Aleluya. La Iglesia Misión Evangélica, ubicada en el 242 de Railroad Avenue, en Southerton, Pennsylvania, en Estados Unidos de Norteamérica, le da la bienvenida a todos los que nos están sintonizando a través de los diferentes medios de comunicación. Bendito sea el nombre del Señor. Sea que estés en los Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y aún en Europa y Asia, es nuestra oración que recibas una maravillosa y poderosa bendición del Dios Todopoderoso, a quien damos gloria y honra por medio de este servicio que dedicamos al Señor. Y en esta hora les quiero presentar al predicador de esta noche, directamente de Costa Rica, a nuestro hermano y pastor Marcial Salas.
Gracias, mi hermano. El Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga. Gracias por recibirme aquí. Es una gran bendición estar con cada uno de ustedes y saber que aquí hay un pueblo grande que alaba al Señor. ¿Sabe una cosa? Yo, bueno, le contaba por la temprano a los demás hermanos que me convertí en el año 81 y empecé en el ministerio en el año 83. Y he estado continuamente sirviendo al Señor, y algo que he reconocido es que los hermanos en Cristo son gente calidad. Yo respeto mucho a la gente cristiana porque he visto la calidad de persona. Lo que Dios ha hecho en usted y en mí, hermanos, es algo extraordinario. He trabajado y tenido contacto con gente profesional, y a veces profesional sin Cristo y profesionales con Cristo. Y mucha gente profesional sin Cristo, se nota el déficit en esa persona. Pero mucha gente cristiana que tal vez no tiene un gran título, pero hay que ver lo que Cristo ha hecho en las vidas, hermanos, y la sabiduría con que hablan y la forma con que... Es extraordinario. Es extraordinario. Yo tengo mucho respeto por el pueblo del Señor. Mucho respeto. Así es que en esta noche es un gran privilegio para mí estar aquí y poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Sirvo en la zona sur de Costa Rica en una iglesia. Ahorita tengo 16 años de estar en la misma iglesia. También tengo 23 años de ser supervisor de 25 iglesias y 30 pastores. Y es un gusto servirle. La congregación a la que sirvo es aproximadamente la gente que está aquí también. Y es lindo servirle al Señor. ¿A cuánto les ha ido bien sirviendo al Señor? Y yo estoy seguro que Dios tiene mejores cosas para usted y para mí. ¿Cuánto reciben esa palabra, hermanos? Agradezco mucho al pastor y la familia pastoral y a cada uno de los líderes y cada uno que permitieron. Nuestro hermano Luis Baltoano también y su esposa ahí, póngase de pie también. Él es un gran amigo mío de muchos años. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Quiero decir que cuando yo me convertí en el 81 y fui a una clase de jóvenes, él era el maestro. En esa clase yo me convertí y él, a la primera clase, recuerdo que estaba enseñando sobre el libro de Sofonías. Eso hace ya 37 años. Bendito sea el Señor. Y sabe una cosa, estoy planeando seguir adelante. Tengo el proyecto que tengo de seguir adelante todos los días en el Señor. ¿Cuántos están planeando seguir adelante? Bendito sea Dios, porque esta palabra que voy a predicar hoy es para gente que está planeando seguir adelante. Aunque tenga problemas, dificultades, está planeando seguir adelante. y yo tengo unos consejos para usted que quiere llegar hasta la meta final. Bendito sea Dios. Vamos a ver que abrimos la palabra del Señor. Quiero predicar bajo un título. Mira, es por aquí. Ese es el título, mira, es por aquí. Y quiero que leamos en el Salmo 119. La tarea es aprenderlo de memoria. Salmo 119. Salmo 119, versículo 33.
Santo Dios,
enséñame, oh Jehová. ¿Qué dice? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Y qué? Los guardaré, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Un momento de oración. Padre soberano, gracias por este privilegio que me das en esta noche, Señor, de estar en esta congregación con este grupo de hombres y mujeres que han sido redimidos por tu sangre, que tú hiciste un milagro en ellos y en ellas. La mayoría de los que estamos aquí, Señor, no podemos ni entender cómo es que tú nos llamaste, cómo es que pudimos entender ese llamado, porque muchos de los que estamos aquí ni habíamos planeado buscarte a ti, ni sabíamos cómo hacerlo. Pero un día tú te revelaste a nosotros, Señor, y hoy estamos aquí, Señor. Y en esta noche queremos decirte, Padre, que queremos seguir adelante y queremos llegar a la meta final. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Puede sentarse. Hace unos días, en la zona donde sirvo allá, en la zona sur de Costa Rica, alguien preguntaba, ¿cuál es la iglesia más grande? Decía él, porque en el pueblo donde yo vivo, una ciudad pequeña, hay como unas 8 iglesias cristianas, cerca una de otra. Y a los alrededores, bastantes también. Y alguien preguntaba, ¿cuál es la iglesia más grande que hay aquí? En número, decía. Y después él dijo, se respondió y dijo, la iglesia más grande que hay aquí es la que está fuera actualmente, que conocieron al Señor y hoy no están en la iglesia. Dijo él, si alguien pudiera reunir a toda esa gente que conoció al Señor y no está hoy, tendría la iglesia más grande. Porque lamentablemente, mis hermanos y hermanas, mucha gente que ha conocido al Señor hoy no están en los caminos del Señor. Lamentablemente. Pero lamentablemente, porque se están perdiendo algo extraordinario que significa tener al Señor. Mucha gente en el pueblo donde yo vivo, hay mucha gente en cada comunidad. Pueblo, hay muchas familias que un día estuvieron en alguna iglesia donde estoy yo o alguna otra iglesia y hoy no están en ninguna iglesia asistiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que hacer para seguir adelante? ¿Qué pasa con ese grupo de personas? Como dijo el Señor, ¿qué mal les hice? Porque Dios preguntó eso un día, dijo, ¿qué mal les hice yo que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua? Y Dios dijo en Jeremías, es por allí, Jeremías dijo, horrorizaos, o sea, asústense. Cuando alguien deja al Señor, hermano, uno debería de horrorizarse y decir, ¡qué tragedia tan grande! Pero qué desastre. Porque dejar al Señor es lo peor que uno puede hacer. Es la peor decisión que un hombre o una mujer puede tomar, dejar al Señor. Pero lo más sabio que un hombre y una mujer puede hacer es caminar cada día tomado de la mano del Señor. Entonces, ¿qué ha pasado? El Señor lo ve como una tragedia. Y él mismo dice ahí en Jeremías, creo que en el 1 y por ahí en adelante, él dice, horrorizados. Y pregunta eso, ¿qué mal les hice yo? Si yo era para ustedes, le dice a Israel, yo era para ustedes una fuente de agua viva. Y lo es para nosotros también. Jesucristo dijo, yo soy el agua, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Le dijo a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4. Qué lamentable. Pero hoy yo quiero hablarle a usted que está aquí. Mencionarle por lo menos 3 consejos de cómo llegar a la meta final. Yo a veces hablo con mi familia y les digo, perdón, yo quiero llegar, yo les he dicho, si yo estoy muy mayor ya y me estoy yendo con el Señor y no puedo hablar ni nada ni hacer señas, póngame música cristiana. Yo le dije, si me ven llorando, es que estoy llorando por la unción, no es por otra cosa. Porque yo quiero llegar a la meta final, hermanos. Porque la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Consejo número 1. Podemos llegar a la meta final si mantenemos una firme decisión. Hermanos y hermanas, una de las cosas necesarias, este mensaje es un mensaje muy sencillo, hermano, muy, muy práctico. Práctico para la vida cristiana. Para permanecer en el Señor, uno tiene que estar decidido. Usted y yo no podemos estar claudicando entre 2 pensamientos. Que si sigo o no sigo, que si este año voy a poder seguir o no voy a poder seguir. No, no podemos claudicar entre 2 pensamientos. Usted y yo tenemos que estar decididos. Y todos los días, cuando amanece, usted debe decirle al Señor, debemos decirle al Señor, Señor, este día yo seré un hijo tuyo una vez más. Quizás vendrán problemas, dificultades, pero yo decido este día serte fiel a ti, Señor. Y así todos los días. Uno tiene que estar decidido, porque si no está decidido, eso le da un espacio al diablo. Cuando uno está indeciso, el enemigo trabaja con más violencia. Hermano, si uno va hacia un lugar, si usted va aquí a un lugar lejano, digamos, a un estado que dure unas 3 horas, digamos, ¿cuál? ¿Ah? Ok, y usted dice, voy a ir allá, voy a ver hasta dónde llego. Pueda que usted avance 1/2 hora y dice, no, ya me devuelvo. Pero si usted dice, yo voy para tal lugar, debo llegar, usted va para ese lugar. Y va decidido hasta que llega. Entonces en la vida cristiana si uno dice, ay hermano, como dicen algunos, hermano, ¿cómo le va? Y dice, ay, más o menos. Y en Costa Rica se usa mucho este movimiento. Ay. Más o menos, dice. Algunos dicen como cuando usted era pobre, dice, le dicen a uno. Hay más o menos, y otros peor dicen, ay, cayendo y levantando. Hermano, usted y yo no estamos más o menos, estamos bien en Cristo. Y debemos estar decididos de seguir cada día al Señor. Hay que estar decidido. Porque si uno dice, voy a ver si camino, voy a ver si puedo. Voy a ver si sigo yendo a la iglesia o no, voy a pensarlo. No se puede, hermano, así. Usted tiene que estar decidido por el Señor todos los días, todas las mañanas, todas las noches, los sábados, los domingos, todos los días, hermano, porque nuestra vida ha sido llamada para servir a Dios para siempre. Tengamos esa decisión. ¿Hasta dónde planeas llegar, hermanos? Te pregunto, no tienen que responderme. ¿Hasta dónde planeas llegar? Tal vez haya personas que llegaron hoy a la iglesia con alguna dificultad y diciendo, bueno, si Dios no hace algo, quizás no pueda avanzar más. Pues bendito sea Dios que usted está en este lugar en esta noche. Y Dios va a hacer eso que necesita usted para que siga adelante. ¿Cuántos pueden creerlo? Dios va a hacer algo para que usted pueda seguir adelante. Siga adelante, mantenga tu decisión. ¿Cuántos saben que obstáculos van a haber? Obstáculos van a haber. Momentos difíciles van a haber. Pero tenemos que decir como Josué. Estos días allá en la iglesia yo he estado predicando sobre libros históricos. Que inicia con Josué y terminan con Esther. Son 12 libros históricos. He estado predicando. El Señor me puso que predicara una serie de mensajes sobre esos libros. Llevo como 4 y apenas voy entrando a Jueces, al segundo libro. Y me llama mucho la atención cuando Josué en 24:15 le dice al pueblo, cuando Josué ya va a morir, dice que él ya se va de este mundo. Y él quería dejar el pueblo bien motivado. Y les está diciendo ahí un discurso en el capítulo 24 de que sigan fiel a Dios. Que Dios es el que los ha ayudado siempre a ellos. Que nunca se vayan a apartar. Pero de último se pone a pensar, no sé si sería que alguien en la congregación se levantó y le hizo a Josué así que él no quería. No sé si sería eso. Porque Josué le respondió, Josué 24:15, le dice, y si alguno, si mal le parece servir a Dios, entonces escojan a quién sirven. Dice, si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, sirvan al que quiera. Pero dice, tengan claro una cosa, yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Aleluya! Yo y mi casa serviremos al Señor. Camina, hermano, si a alguien le parece que servir a Dios no vale la pena o lo que sea, decida usted seguir adelante. En caso de que su esposo no camine, camine usted, mujer. Si su esposa no camina, camine usted. Si su hijo no camina, camine usted. Si su padre no camina, camine usted. Diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Repítelo conmigo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Decisión. Hay que estar decidido. Josué 1:8, todos conocen el versículo, Josué 1:8. Para hablar un poquito del contexto de este versículo. Daniel 1:8. Para recordarles un poquito el contexto, Daniel estaba esclavo en Babilonia, porque Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Daniel había sido un hombre fiel a Dios en Israel. Pero ahora fueron llevados cautivos, o sea, esclavos a Babilonia. Hermanos, siendo realista, Daniel tenía razón para llegar resentido con Dios a Babilonia. Daniel pudo haber llegado a Babilonia y decir, de por sí Dios no me defendió, ni defendió a su pueblo. Mire, este Nabucodonosor nos tomó cautivos y aquí estamos esclavos en Babilonia. Yo fui fiel a Dios allá y Dios como que no me sirvió de nada eso. Mira, ahora soy un esclavo aquí. Y pudo haber tomado la decisión de vivir de cualquier forma ahí en Babilonia. De todas formas, ahí no se daba mal testimonio porque era una nación y un ambiente corrupto. No había a quien darle mal ejemplo. Y además podía estar resentido con Dios. Pero cuando Daniel llegó a Babilonia, hermanos, apenas puso los pies en Babilonia y estuvo en contacto con algunas personas, les dijo, hágame el favor y a mí no me obliguen a comer la comida del rey, que simbolizaba la contaminación, el mezclarse con el pecado. Dice, a mí no me obliguen. Dice que Daniel propuso, ¿cómo lo propuso? En su corazón. no contaminarse. O sea que Daniel llegó a ir a Babilonia y dijo, aquí seguiré siendo el hombre de Dios que era allá en Israel. Sigo siendo fiel a Dios. Y comunicó el mensaje. Hermano, porque uno no debe ser anónimo en esto. En el cristianismo no se puede ser anónimo. No podemos hacer como un hermano allá que trabajó 2 años en una empresa y salió diciendo, casi dando testimonio. Salí 2 años y nadie supo que era cristiano. Daba testimonio de eso, hermano, imagínense. En 2 años nadie supo que era cristiano. Daniel no fue anónimo. Daniel llegó y dijo, no me traten de contaminar, porque yo soy un hombre de Dios. Yo voy a vivir aquí para Dios. Propuso en su corazón y lo comunicó también. Es bueno que la gente sepa que usted y yo somos hijos de Dios. Es bueno que la gente sepa. No seamos anónimos, hermano. La gente necesita saber que hay alguien que vive algo diferente. Y usted puede ser gran influencia para esa persona. Dios quiere usarte allí, en el lugar de su trabajo. Dios quiere usarte. Tal vez no haya mucho tiempo para hablar, pero su influencia en los cristianos, hay algo poderoso, hermano. Un hombre de Dios y una mujer de Dios tiene algo especial. Y lo que hace el pueblo cristiano siempre es muy valioso. Yo a veces le digo a los hermanos allá en la iglesia, démosle importancia a todo lo que hacemos. Porque he notado algo, como dijo Salomón, algo debajo del sol. A veces hay reuniones en la iglesia, tal vez llega poca gente. Y los hermanos que estaban acostumbrados al ambiente en el Señor, les parece como que ese día no sucedió nada. Llegamos unos poquitos, cantemos unos 2 cantos y uno cree que no pasó nada. Y llega alguien ese día que no conoce al Señor, nunca ha estado en la iglesia, y uno lo ve hasta llorando. Porque algo está pasando allí, hermano. Porque en la iglesia y donde se reúne el pueblo de Dios, sean 2 o 3, siempre está pasando algo. Siempre hay un ambiente, siempre está la unción de Dios allí. Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado a la gloria de Dios que a veces pasa hasta desapercibido. Pero siempre lo que Dios hace es extraordinario. Y todo lo que el pueblo de Dios hace es de mucho sentido. Y Dios siempre respalda lo que hacemos. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tomemos la decisión, hermano. Decida no contaminarse con el ambiente que lo rodea. Tome la decisión. No importa lo que hay alrededor. Tome la decisión de ser fiel a Dios. Tome la decisión de seguir adelante. No desmayemos. Hay que estar decididos para poder seguir adelante. Si usted no se decide, no está bien decidido, podría engrandecer la lista de los que fueron. Pero levante su mano en esta hora. Levante su mano. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que tú serás una mujer y un hombre que va creciendo en la obra del Señor. Y que nada ni nadie lo podrá retroceder de este camino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? ¡Aleluya! A mí me gusta mucho este salmo que leímos. Me gusta porque hay unos versículos aquí donde habla de decisión. Si tiene a bien y puede, abra el salmo 119, ya lo teníamos por ahí. Vea la decisión del salmista ahí en el versículo 33. Él dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y dice, y lo guardaré hasta el fin. Está decidido. Vea el versículo 44. Dice el salmista, verso 44, ahí mismo. Dice, guardaré tu ley, ¿cuánto?
Siempre.
Pero vea lo que sigue diciendo. Para siempre. ¿Y qué más? Y eternamente. ¿No le parece una redundancia eso, hermano? Es una redundancia. Pero es que el hombre está tan decidido que lo deja bien claro. Porque con solo que hubiera dicho, guardaré
tu ley siempre. Está bien, ya, siempre, siempre. Es suficiente. Pero él dice, está tan contento con Dios que dice, para siempre. Y si por alguien, si alguien no entendió, eternamente. Es lo mismo, hermanos. Por siempre, por siempre y eternamente. Hermanos, ¿por qué no leemos el versículo usted y yo? Lo repetimos como si fuera algo que sale de nuestro corazón. Vamos a contar a dos, porque a veces solo a tres contamos. Contemos a dos. Uno, dos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Bendito sea Dios para siempre. Eso se llama decisión. Y para llegar a la meta final estoy diciendo que se necesita decisión. Otro versículo de ahí, del Salmo 119, el versículo 93. Ve el versículo 93. Dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Oiga, nunca jamás. Alabado sea Dios. ¿Qué decisión? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Vamos a leer también el versículo 106. Ahí mismo. ¿Quién lo puede leer? Sin más, por favor. Salmo 119, 106. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué decisión, oiga? Juré y lo ratifiqué, que guardaré tus mandamientos. Eso es bueno, hermano. Repetirlo todas las veces que uno pueda. Señor, yo guardaré tus mandamientos. Señor, aunque soy débil, yo voy a seguir adelante. Señor, tengo problemas, pero yo voy a seguir adelante, Señor. Eso es bueno ratificarlo. Alabado sea el Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Santo es el Señor. Romanos 8, 35 al 39, ya conocen el pasaje de Pablo. Cuando Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empezó a mencionar, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y después dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Hermano, lo presente era bastante duro lo que estaba pasando Pablo. Y lo porvenir fue más duro todavía. Pero Pablo cumplió esa palabra. Porque allá en Timoteo, creo que la segunda de Timoteo, dice Pablo, ya yo estoy listo para ser sacrificado. Y dice, he peleado la batalla. He acabado la carrera. Y he guardado la fe. Y ahora, dice, ahora me queda lo que el Señor me prometió. Y dice algo muy bonito, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Para esta congregación, esa palabra también en esta noche. Para todos los que aman su venida. Pablo cumplió esa palabra. Ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, nada lo pudo apartar del amor de Cristo a Pablo. Siempre significó mucho. Pablo pasó muchas cosas muy difíciles, pero siempre estuvo firme en el Señor. Número dos, podemos llegar a la meta final si echamos mano de la prevención. Hermanos, este es un buen consejo también para seguir adelante. Decía alguien que vale más una onza de prevención que una libra de medicina. Es mejor una onza de prevención que una libra de medicina. Cuídate, hermano. Cuídate. En la vida cristiana uno tiene que cuidarse. Uno tiene que saber lo que le afecta en la vida cristiana. Yo estoy aquí primero porque Dios me ha sostenido. Y después he mantenido una decisión siempre. Cuando veo un peligro, me voy. Cuando veo algo que me daña, que me puede amenazar mi vida cristiana, yo huyo. Cuando me doy cuenta que algo me está afectando mi vida cristiana, que me está robando la alegría de Dios, que me quita las ganas de ir a la iglesia, que me quita las ganas de orar, yo renuncio a eso de una vez. Porque la vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es dura, aún luchando uno y con la ayuda del Espíritu Santo. Y si yo empiezo a buscar el peligro, si yo mismo busco el peligro y juego con el pecado, se vuelve más duro ese camino, hermano. Entonces, una forma importante es prevenir. No busque el peligro. En Costa Rica había una frase que decían nuestros padres y los abuelos, decía, el que busca el peligro, en él perece. Deberíamos de poner eso en la Biblia, aunque sean los mapas ahí al final. Tenga cuidado, hermano. Usted sabe qué le afecta y qué le edifica. Usted sabe y yo sé lo que te afecta en la vida cristiana. Lo que no lo alienta, sino más bien lo desmotiva. Esas cosas hay que renunciar. Busque lo que te ayuda a crecer en este camino. Practique lo que te ayuda a crecer. No lo que te detiene. He tenido esa decisión y eso me ha ayudado mucho. No he sido mejor que nadie para estar firme en todos estos años. No he sido mejor que nadie. Dios me ha sostenido y yo he tomado esta decisión también. Cuando veo el peligro, me voy. Renuncio a eso. ¿Cuánto mantiene la decisión de llegar a la meta final? No practiques lo que te compromete en la vida espiritual. Aprenda a cuidarse solo, hermano, y sola. ¿Quién lo va a cuidar a uno, hermanos? En este mundo tan libre, con la tecnología en la mano y con todo, ¿quién lo va a cuidar? Para ser más claro, ¿quién puede impedir, por ejemplo, que usted en la internet empiece a ver cosas que no convienen? Si uno cierra el cuarto, ¿y quién puede saber lo que está viendo, lo que está practicando? Nadie sabe. Pero el Todopoderoso sí sabe. Él sí sabe. Y usted también sabe. Dice Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que llegar a dar cuenta. Cuídese solo, tome la decisión de cuidarse solo. Mi esposa no me puede andar cuidando a mí, ni yo a ella tampoco. Uno tiene que tomar la decisión de ser fiel a Dios y decir, esto que estoy viendo a mí no me sirve. Esto que estoy escuchando a mí no me sirve para nada. En el camino que yo voy, en la línea que yo voy, en la decisión que yo tengo, esto no me ayuda para nada. Me destruye más bien. Voy a cambiar este hábito, voy a cambiar esta costumbre por algo mejor. Porque si no, la vida cristiana se pone muy dura, hermanos. Si uno mismo busca el pecado y busca el peligro, está en problemas. Se vuelve muy difícil la vida cristiana. No pruebe algo que le podría abrir el apetito a algo peor. No pruebe el pecado. Hay un pensamiento que no viene en este mensaje, pero el Señor me lo está poniendo ahorita. Dice que el pecado te llevará más lejos de lo que usted había planeado. y te saldrá mucho más caro de lo que habías presupuestado. Porque a veces un cristiano dice, no es tan malo. O este pecado, lo que voy a hacer es nada más esto, de aquí no voy a pasar. Pero el pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que había planeado. Y le va a costar más caro de lo que había presupuestado. La gente que hoy está en las drogas, tal vez nunca pensó estar allí en las calles. Aún mi pueblo, que es un pueblo pequeñito y muy sano supuestamente, hay muchos muchachos ya en las calles ahí día y noche. Que nunca planearon, tal vez cuando probaron la primera droga o el alcohol, nunca pensaron. Tal vez fue solo para decimos allá en Costa Rica, para vacilar un rato. Voy a probar esto para vacilar un rato. Nunca pensaron así, pero el pecado siempre lo va a llevar más lejos de lo que había planeado. Y más cuando se trata de un cristiano, peor todavía. Cuídate, hermano. Dios te ama. Dios te ha salvado. Él pagó por usted y por mí. Y además de eso, tiene cosas buenas para usted y para mí. Vamos adelante, no desmayemos. Sigamos adelante. La Biblia dice en Proverbios 6:27. Ahí habla y dice más o menos así, Proverbios 6:27-28. Está hablando de no jugar con, como decía antes, con juego. De no jugar uno con el pecado. Dice, ¿andará el hombre entre brasas sin que sus pies se quemen? Pregunta ahí. ¿Ah? Para los que dominan bastante gramática, eso se llama una interrogación. Es una pregunta que no espera respuesta. ¿Andará el hombre entre brasas sin que sus pies se quemen? Dígame la respuesta, ¿sí o no? ¿No? Ay, esa pregunta no espera respuesta. Lo que está diciendo es imposible andar en las brasas sin quemarse. Eso es lo que está diciendo. Es malo, puede leer en otra versión que puede decir así. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, dicen, sin que sus vestidos ardan? ¿Podré yo abrazar un poco de fuego y decir, qué bonito siento aquí? La corbata, mire qué bien quedó. Si lo abraza, se quema. Eso es lo que dice el proverbio. Es imposible jugar con el pecado y salir ileso, hermanos. Dios nos ha llamado a otra cosa, usted y a mí. Cuídate. La prevención, repito, vale más una onza de prevención que una libra de medicina. Pablo dijo, huye las pasiones juveniles. Huye las pasiones juveniles. Y yo no sé si aquí suena bien, pero yo le he agregado esto. Y de las pasiones viejoniles también. Ay, perdona, hermano. Sí, porque esto es un peligro para todos. No solamente los jóvenes. Conozco gente de bastante edad que se han quedado en el camino por pecados también así. Hay que huir. Como dicen en Costa Rica, es mejor que digan aquí huyó que no aquí murió. Voy a leer el Proverbio 7 un poquito, hermanos, pero es que no, ese Proverbio es un caso especial. Proverbio 7, pero un poquitito. Aquí está hablando del pecado es que es un pecado específico, hablando del pecado de adulterio. O pecados de inmoralidad, que son pecados que están destruyendo a la humanidad. Hoy en día tienen a la humanidad de rodillas, la inmoralidad sexual. Un poquito de este Proverbio 7, versículo 4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Oiga. Y a la inteligencia, llámala parienta. No sé, póngale prima hermana, como sea. O cuñado, o suegro, suegra, como quiera ponerle a la sabiduría también, a la inteligencia. Dice, para que te guarden de la mujer ajena. O sea, que se ocupa tamaño poco de sabiduría. Y de la extraña que alaba, que ablanda sus palabras. Porque miraba yo, dice, por la ventana de mi casa, por mi celosía, Oiga, las celosías sí son viejas, ¿verdad? ¿Ya habían cuando eso? Dice, y vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Otro, en otra versión dice, un imprudente. Dice. O sea que cuando uno va detrás de aquella persona que no le corresponde, no se ven, no es ningún sabio para Dios, hermanos. En nuestra cultura machista, allá en Costa Rica, no sé si se afecta también aquí, pero entre el pueblo latino en general o es solamente los ticos, pero entre la cultura machista tica, cuando un hombre es muy, como decimos nosotros, mujeriego, se ve como un gran personaje a veces, como admirado, mire, y apenas que no dicen dichoso, Y la gente, mire, qué hombre tremendo, y mire, qué... Aquella, y allá había un señor que decía que tenía 7 novias, decía 7 novias y un jalón. Yo no sabía que era un jalón más, ya, como siete novias y media, no sé qué era. Perdónense la expresión aquí, pero allá es una, como algo más de 7. 7 3/4, algo así. Y la gente lo admira, Pero ¿sabe qué es para Dios? Hay una versión que dice, un idiota, dice. Un cabeza de pájaro, dice un sinónimo, en un diccionario de sinónimos. Sí. O sea, cuando uno va detrás de sus pecados, Dios lo ve como un descompuesto en la cabeza. Tal vez para algunos diga, qué bárbaro ese, y lo admiren, pero para Dios, dice, este está dañado la cabeza completamente. Por aquí dice, vi entre los jóvenes, dice, puede haber sido también alguien más de más edad. A alguien falto de entendimiento, pero otra versión dice otras cosas. No era ningún sabio entonces. No era ningún sabio. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad de las tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora, dice, rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle y otras veces en la calle también. O sea, siempre están en la calle. Acechando por las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Yo he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte. Mentiras, hermano. No venía a encontrarlo a él, venía al que se encontrara. Dice la Biblia que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Siempre que el diablo dice algo, está diciendo mentiras, porque no puede decir verdad, porque no hay verdad en él. El que tiene la verdad siempre es Dios, hermano. Bendito sea Dios, él es la verdad. El pecado siempre está acechando, no pensemos solamente en este pecado de inmoralidad, pero siempre está acechando. Cuando dice que estaba acechando, el original hebreo da la idea de algo que está como escondido. Así, allá viene ya. Ya viene aquel. El pecado siempre está acechando, hermano, viendo a ver donde lo vea usted es el diablo ahí, ya viene, voy a ver cómo lo agarro. Siempre está acechando el pecado. Pero dice la Biblia que usted y yo debemos siempre andar llenos del Espíritu Santo para que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo no ignora las maquinaciones del diablo, hermano. Lo ve, donde está el peligro, ahí lo ve, porque Dios se lo revela. Hermano y hermana, huye del peligro. Si en esta noche Dios te habla, estás viendo, estás escuchando, estás practicando algo que no te sirve. Renuncia hoy. Renuncia hoy a eso. Dios tiene cosas buenas para usted, pero hay que renunciar a lo que no agrada a Dios y no le edifica su vida cristiana. Debemos de caminar por las cosas que fortalecen nuestra vida cristiana. A Él sea la gloria. Dan la gloria a Él, hermanos. Y un punto más. Podemos llegar a la meta final con esfuerzo y dedicación. Hermanos, ser fiel a Dios y pasar años en el camino del Señor como usted y como yo, no es casualidad. Como decía una canción, no es cuestión de suerte. No es que usted le fue bien, entonces es fiel a Dios. No. Dice un pensador, un escritor de un libro, que la excelencia nunca es obra de la casualidad. La excelencia nunca es casualidad. Tenemos, hermanos, que tomar esa decisión y esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Aunque Dios esté con uno, debe esforzarse. Si leemos el libro de Josué, capítulo 1, cuando Moisés murió, Dios llamó a Josué. Capítulo 1, versículo 1 en adelante de Josué. Y Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar con usted. Escuche. Como estuve con Moisés, voy a estar con usted. Nadie te podrá hacer frente. Todo lo que pisare la planta de sus pies, desde aquí hasta allá, y habló, será vuestro territorio. Pero a pesar de eso, le dijo, esfuérzate. Hermano, pareciera que si Dios le dice a uno, yo voy a estar con usted, todo lo que usted toque será suyo. Nadie te podrá hacer frente, parece que todo está hecho. Sin embargo, Dios le dijo, tiene que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. Y unos versículos más adelante le dijo, solamente te pido que te esfuerces y sea muy valiente. Ya no solamente valiente, sino muy valiente. Y el versículo 9 dice, mira que te mando otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces hay que esforzarse uno, hermano, aunque Dios esté con uno. Aunque el Espíritu Santo esté con uno, hay que esforzarnos, hermanos. La Biblia habla claramente de esforzarnos. Dice, por ejemplo, Hebreos 2:1. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Oiga, hermanos, es necesario que con más diligencia, que es lo contrario a negligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? Orar, ayunar, congregarnos, leer la Biblia y todas esas cosas. No sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse no habla de irse de una vez uno. Está hablando de irse suavemente. El diablo casi a ningún cristiano derriba así de un día para otro. ¡Pla! No, casi siempre es un proceso de desgaste. Lo va desgastando. Primero, antes se congregaba, ahora se congrega menos, lee menos la Biblia, ora menos, y se va deslizando. El diablo es astuto, hermano. Por eso dice, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos y hermanas, si en esta noche usted siente que se ha estado deslizando, levántate hoy en el nombre de Jesucristo. Toma una decisión hoy y levántate y sigue adelante, porque Dios tiene buenos planes para usted. Pero el diablo usa ese proceso de desgaste. Para que no sienta que lo está llevando. Es necesario que con más diligencia. Dice la Biblia también. En Mateo 7:13, conocido pasaje. Dice. Entre por la puerta. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. y muchos son los que. Pero angosta es la puerta y también el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y qué dice? Y pocos son los que lo hallan. Hermanos, hermanos, celebren esta noche que usted lo encontró ese camino. Y pocos son los que lo hallan. Celebremos con un aplauso, hermanos, que Dios nos ha ayudado para encontrar ese camino. Usted y yo lo hemos encontrado. Y pocos. En una ocasión, Jesucristo, en Lucas 13, 24. Jesucristo 13, 23 y 24. Dice que alguien salió al encuentro del Señor y le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Jesús no le dijo sí ni no. ¿Son muchos o son pocos? Jesús le dijo a él, como le dijo, a mí me importa con usted en este momento. Le dijo: esfuércese a entrar por la puerta estrecha, porque yo digo que muchos procurarán y no podrán. El Señor no dijo, si son muchos, son pocos. No, es usted. Hermano, en esta noche es usted y soy yo. Cada uno individualmente tenemos que luchar para entrar por esa puerta estrecha. Tiene que esforzarse. Tiene que vencer los problemas. Dios está con nosotros. Tenemos que salir adelante. ¿Cuántos creen que podemos, hermanos? Sí podemos, sí podemos. Dios nos está ayudando y vamos a poder llegar a la meta final. En Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, de las siete iglesias. Casi en todas, el Señor, hay una parte que dice, al que venciere. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, la parte B dice, al que venciere. En Apocalipsis 2, versículo 11, dice, al que venciere. Apocalipsis 2, versículo 1, versículo 17, la parte B dice, al que venciere. Apocalipsis 3, 5, dice, al que venciere. Apocalipsis 3, 12, dice, al que venciere. Y Apocalipsis 3, 21, dice otra vez, al que venciere. Y a todos les hace una promesa, los que vencieren. Tenemos que vencer, hermanos. Tenemos que salir adelante. No podemos quedarnos en el camino. Dios nos ha llamado para llegar a la meta final. Voy a hacer la conclusión con Hebreos 10:38. Vamos a leerlo para como una conclusión a esta palabra. Hebreos 10:38. Dice Hebreos 10:38-39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos están de acuerdo con este versículo? ¿Cuántos son de este versículo? Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveran. Hermano, este mundo es un engaño. Este mundo es un engaño. El que tiene cosas verdaderas es el Señor. Usted lo sabe. Lo que este mundo ofrece es vanidad. Todo es vanidad. Lo verdadero es lo que tiene Dios. El diablo engaña a alguien y de último se da cuenta que no tiene nada. Lo que el diablo ofreció no tiene nada, solo tiene decepción y dolor. Pero lo que Dios da es verdadero. ¿Lo creen así, hermano? Hay una ilustración muy antigua Dice que una vez un hombre murió y no era tan malo. Y se fue al cielo. Se fue al cielo. Y llegó al cielo. Y lo pasaron adelante. Y llegó donde estaba Dios. Y estaba allí celebrando con Dios. Yo a veces, hermano, he tenido como unos sueños. Yo le digo a mi esposa. Y yo veo como unas casitas muy lindas allá. Y yo le digo a mi esposa, yo he visto esas casitas, pero ella dice, no, deben ser mucho mejor de lo que usted puede ver. Porque yo lo que veo son como unas casitas en unos pastos así muy bonitas. Pero tiene que ser mucho mejor que eso. Y dice que el hombre estaba ahí con Dios, celebrando, contento. Pero en eso escuchó como de pared por medio una celebración. Y esa fiesta y ese baile y cervezas y de todos los juegos ahí. Y el hombre empezó a sentirse atraído por eso. Y le dijo a Dios, Dios, déjeme ir para ahí. Es que yo quiero ir a la diversión. Y Dios le dijo, pero ¿para qué se va a ir si ya está aquí conmigo? Ah, porque yo quiero irme a divertir allá. ¿Y cuántos saben que Dios no tiene a nadie a la fuerza? Siempre da libre albedrío. Entonces Dios le dijo, bueno, te vas. Se fue. Y llegó al otro a la fiesta. Y lo recibieron en la puerta. ¡Qué bueno, amigo, que llegó aquí! Dice, ¡qué bueno! ¡Esto sí es vida! Y empezaron a celebrar con el hombre allí. Y está el hombre contento ahí celebrando cuando llega un hombre muy grande, dice. Y se lo lleva para adentro. Y le dice, amigo, sígame. Y le dice él, no, pero ¿cómo que le sigas? Yo quiero estar aquí afuera, donde está la fiesta. Y empezó, se lo llevó para adentro por un túnel, dice. Y empezó a escuchar quejidos y lamentos. No es que estaban en el infierno. Y él le dijo, pero amigo, yo no quiero estar aquí adentro, es allá afuera donde está la fiesta. Y le dijo el hombre ese, sí amigo, pero es que lo que tenemos afuera es una propaganda nada más. El lugar verdadero es aquí adentro, dice. Hermano, este mundo es una propaganda. Todos los pecados, todo lo que el diablo ofrece es una propaganda, es un engaño. Pero la gente no va a seguir siempre aquí en fiesta. Este mundo se termina. Y el hombre tiene que darle cuenta a Dios. ¿Cuántos saben eso, hermano? De sentarse un día delante de Dios y darle cuenta a Dios. Eso es una propaganda. Pero en esta noche yo le invito a que usted se ponga de pie si tiene la posibilidad de hacerlo. Y yo quiero, hermano, usted sabe que yo quiero que canten ese canto otra vez. Oh Jerusalén, esos cantos que yo cantaba cuando me convertí a Cristo. Oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles, declárelo, yo voy a caminar. No diga que quiero caminar, diga que voy a caminar. En el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Tomemos decisión. He mencionado tres puntos importantes. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos? Uno. Podemos llegar al final si tenemos una firme decisión. Dos, podemos llegar a la meta final si echamos mano de la prevención. Y tres, podemos llegar a la meta final con esfuerzo y dedicación. Y el Señor está para ayudarnos, hermanos. Vamos, la conclusión de este mensaje es ese canto, hermanos.
Jerusalén,
celébrelo usted también, hermano.
Qué bonita eres.
Créalo.
Calles de oro.
Aleluya.